Aleluya. Esta mañana, hermanos, quiero traerles de lo que yo pueda y por la ayuda del Espíritu Santo, una plática que espero que nos anime, que nos vuelva a reenfocar en las verdades que Cristo nos ha dado por medio de su palabra. Hay que comentar esta mañana, hermanos, las verdades que están sucediendo, no tan solamente nacionalmente, políticamente, porque sabemos que algo trágico ha pasado ayer con el presidente antepasado, el presidente Trump. Sabemos que sufrió un ataque de asesino ayer y por la gracia del Señor libró su vida. Agradecemos, no estoy hablando yo en redes políticas, estoy hablando que es un hombre de familia y se merece la misericordia del Señor. Pero han sucedido todavía más cosas que eso, de eso voy a mencionar tantito un poquito más, pero mientras tanto quiero agradecerles sus oraciones y que sigamos orando por la hermana Gloria Vela, que les mencioné hace ya unas dos semanas, que es una amiga, una hermana, más que amiga, y ciertamente el sentimiento es como hermana carnal de nosotros, una familia muy íntima, los hermanos Benavides, que tuvieron con nosotros hace muchos años. Ella ya y él están ya con el Señor, pero sus hijos todavía permanecen. Y seguimos en nuestra familiaridad, nuestra comunión todavía, aunque ellos ya viven lejos ya para los rumbos de Austin por allá, pero nos comunicamos mucho por teléfono y estamos al tanto, en orando por nosotros mismos, unos a los otros. Y me mencionan, como les dije hace unas semanas, que ella se encontraba con un cáncer pancreático y ha sufrido bastante. Y finalmente de hospital a casa, quimioterapia y cuántas cosas. La semana pasada me llamaron que tuvieron que llevarla al hospital porque sufría mucho dolor, solamente para que el doctor les dijera que ya la llevaran para su casa porque no había nada que ellos podían hacer por ella. Entonces oremos por esa familia, hermanos, que son tiempos bastante oscuros, son tiempos que uno nunca anhela en su familia. Los que hemos sufrido y hemos batallado con enfermedades graves, sabemos que esos son tiempos que atormentan y vienen y nos traen mucha tristeza. Amén. Así es que son dignos de oración, son dignos de misericordia esta familia preciosa que queremos tanto. Y esperemos todavía, les dije a ellos, seguimos orando hasta que Dios diga ya. Si el Señor cumple su propósito en ella y la sana, a su nombre gloria. Y si en su presencia Él la quiere, a su nombre gloria. Amén. Ayer mismo hablando con otra familiar mía, una prima mía, que son de California, también me buscan y hablamos. Ayer solamente había unos meses que no hablaba con ella. Para darme cuenta, siempre nos mandábamos un text cortito y cuanto. Y ya le llamé ayer para saludarle porque hacía meses, su esposo es pastor también. Y ella es esposa de pastor, están en California, en Visalia, California. Y le llamé, le texté un texto por el teléfono para decir, ¿cómo estás, mija? Hace mucho tiempo que no hablo contigo. Y dijo, no puedo hablar contigo por medio de text, necesito que hablarte. Dije, llámame. Y ya me llamó y tuvimos en el teléfono alguna hora, hora y media. Y para mi sorpresa triste, me doy cuenta que en estos 3-4 meses que no hablo con ella, sufre un cáncer en su estómago y en sus estómagos, bastante tremendo, que le amenazó su vida, que tuvieron que sacarle todo su vientre femenino, todo su organismo y también arreglarle muchas cosas. Me dijo, ha sido una prueba bastante grande, que me salieron mis lágrimas porque uno que conoce, hermanos, las amenazas de vida en salud. No estoy hablando de un catarro, no estoy hablando de una infección de dedo, algún problema, y no estoy menospreciando ningún, porque todo duele, ¿verdad?, en el cuerpo. Pero estoy hablando de esas enfermedades que vienen a amenazar la vida y vienen a asombrarte de un momento a otro. Ella dijo, yo no sé qué pasó, de un momento a otro me sentí mal, solamente para ir a examinarme y darme cuenta que de adentro ya estaba pudriéndome. Y es joven, es de como 60, es más joven que yo, 60, 62 años por allí, está chiquilla todavía. Y nos pusimos a llorar ahí porque pues uno puede relatar con el dolor que uno pasa. O sea, hemos pasado cosas dificultosas, como le digo, no quizás todos a la medida de que ya el doctor te diga que ya no vas a vivir más, pero dolores fuertes en la vida. Y ella lloraba y oramos juntos y fue un tiempo triste para mí, pero a la misma vez, hermanos, le dije y le di muchas gracias a ella cuando colgué con ella. Ella se llama Noemi Hooks, su esposo es un pastor en California. Y le dije: Noemi, yo sé que esta plática nadie quiere tenerla, nadie quiere conversarla. Yo esperaba que querías hablar conmigo para decirme que tuviste un nieto nuevo, o que compraste un carro, una casa, o que cualquier cosa, que la iglesia está explotando de gente. Hay una bendición. No esperaba que esta noticia fuera. Me sorprende que en estos 3-4 meses que no hablamos, tanto sucede. Le dije: pero algo quiero decir, que te agradezco mucho esta plática, no deseando tu malestar, pero agradezco mucho tu testimonio, porque esto me enseña a mí que hay gente todavía que a través de las luchas de la vida, óigame bien, se permanecen firmes creyendo que las promesas del Señor son fieles. ¿Cuántos dicen amén? A través de lo que pasemos, sea la pérdida de un ser querido. Eso es lo que me platica la familia Benavides. Todos son de diferentes apellidos, pero Benavides por los padres. Me platican, ella está sufriendo, está batallando y todo, pero a su nombre gloria. Cualquiera puede gritar aleluya, hermanos, cuando cae un cheque en la casa, cuando hay un niño nacido de bien salud, de buen salud, cuando hay algo prosperado, le dan a una persona un avance en su trabajo, uno puede tocar trompeta de alegría. Pero cuando viene esa nube oscura, ¿quién grita aleluya? ¿Quién grita gloria a Dios? Son difíciles los momentos. Y me doy cuenta, hermanos, ahora, después de eso colgando, nos damos cuenta que en la noticia alguien quiso de asesinar a esta persona, y esa persona falleció, el que hizo el intento, y aún otra persona inocente murió en la congregación de esa junta política que estaban teniendo. O sea, triste las cosas. Este mundo en cual vivimos, hermanos, es un mundo problemático. ¿Cuántos dicen amén? Es un mundo problemático. Hay mucha carga, hay mucho problema. Pero en todo esto y los testimonios que estuve platicando con las familias que están doliendo, y aún todavía más, aún gentes de aquí que me llaman por oración durante la noche o en el día, o me mandan un text para que ore por ellos, así como ustedes. Me doy cuenta, hermanos, que son tiempos difíciles los cuales estamos viviendo. Y no puedo decir que estos días son difíciles más que en los 50 o los 40, porque cada tiempo tenía su problema. Amén. Pero algo permanece igual, hermanos, de todos los tiempos. Algo es bastante bonito, es ver que durante de esos tiempos difíciles que pasamos, aunque haya sido en los 1900, los primeros años de este siglo, hay gente que permanece fiel en el Señor. Hay muchos que desvanecen y desmayan y dejan el camino por tal circunstancias negativas que ellos pasan. Pero hermano, gloria a Dios que hay testimonio así en esta casa, así en California y así en Austin, de gente que permanece fiel a través de la lucha. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 5, verso 4, porque todo el mundo nacido de Dios, aquí están las palabras claves, nacidos de Dios, vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice la palabra, conforme aún nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Por tal, si no supiera el mundo, solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hay testimonio, hermanos, que el Señor hace gente y pone gente victoriosa, aquellos que ponemos nuestra confianza en el Señor. Él ha prometido no avergonzarnos en nuestra fe. Él ha prometido nunca dejarnos huérfanos en el medio de nuestro horno de aflicción. Él ha prometido nunca correr de la aflicción y del problema. Él nos promete marchar con nosotros como poderoso gigante a través de lo que estemos pasando en la vida. ¿Cuánto dicen amén? Esa es la experiencia que yo tengo. Esa es la experiencia. Así es como yo lo conozco a Él. Yo creo en el Señor y sé que en su capacidad Él puede llevarnos siempre de los tiempos negativos que tenemos en la vida a una victoria final. Somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Oh, hay mucho tiempo oscuro, hermano. Yo les dije hace ya meses que les digo que debemos prepararnos la iglesia porque la nación está estremeciéndose y va a haber un problema político bastante y ya comenzó. Así como se los dije hace 3, 4, 5 meses que este año va a ser aún más problemático que hace 3 años cuando comenzó todo esto. Y lo importante de un consejo, yo no voy a hablar de política esta mañana, pero sí le voy a decir una cosa. Que debemos de concernirnos nosotros y preocuparnos no en a cuál lado de la política tú estás de pie, pero que estés tú preocupado que tú estés en el lado de Cristo. Mientras el mundo busca a un hombre, a una persona, a un gabinete, a un personaje que venga a salvarnos de nuestros problemas, la iglesia debe de estar buscando a Cristo que nos puede libertar de todas las maldades del diablo. En eso concentremos este año, pero prepárese, hermanos, la iglesia va a ser estremecida, usted va a ser estremecido. No se da cuenta uno lo que ha sucedido estos últimos 3, 4 años, pero déjame decirle que estos últimos 4 años familias se echaron a perder y se dividieron, iglesias se dividieron, hermanos en Cristo que se amaban se dividieron, gente que eran amistades ya de años, familiares ya no se hablan, todo porque eran más políticos que cristianos. Óigame bien, porque Cristo no divide, Cristo une. Pero nos damos cuenta que aún en la iglesia hay más políticos que cristianos. Y vemos un golpe grande que ha sucedido estos últimos años. Y nos damos cuenta dónde está nuestra confianza. Y nuestra confianza es revelada a veces no ser en Jesús, sino que en las cosas materiales. Así es que pongamos atención. Son tiempos difíciles que vienen este año y los siguientes años mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ponga su mano sobre su corazón conmigo, oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por quien tú eres en nuestras vidas, Padre. Te damos muchas gracias, Señor Santo, porque nos mantienes firmes. Señor, enfoca los ojos de tu iglesia, de aquellos creyentes, Padre, en ti y no en lo alrededor. A la misma vez de estar triste, Señor, mi corazón redarguye de gozo, Señor Santo, al oír estos testimonios de nuestros seres queridos que se encuentran bastante enfermos. Pero, oh Señor, qué ánimo cobra uno, Señor, cuando oye el testimonio de aquellos que batallan aún, dicen, el Señor es mi victoria. Yo te pido esta mañana, Señor, que nos vayamos de este lugar confiados, Señor, reenfocados en la verdad, que nosotros venceremos en ti. Venga lo que venga y sabemos que aún más, tú lo has dicho en tu palabra, que entre más la oscuridad, Señor, seguirá oscureciendo. La noche todavía falta hacerse más noche. Y es importante que la iglesia en estos días, Padre, se enfoque en la luz que eres tú. Que nada venga, Señor, a conmovernos, que seamos como el monte de Sión, que aunque el mundo tiemble, no seremos conmovidos. A tu nombre, gloria, esta mañana. Habla con nuestros corazones, anímanos, Padre, enséñanos, recuérdanos de esas palabras que tú nos das, que tú nos has hecho más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta mañana, hermanos, he titulado mi plática sencillamente Yo Venceré. Esas palabras son sencillas, yo sé, pero cargan mucho peso. Y a veces son dichas por gentes, hermanos, sin pensar o tener conocimiento de lo que está hablando. A veces decimos, no, todo va a estar bien. O no, yo voy a estar bien. ¿Y cómo está? No, vamos a estar bien. Y lo tomamos por liviano, aunque en nuestros corazones no hay una convicción real que nos hace entender y creer que realmente las cosas van a estar bien. Y esta mañana, hermanos, quiero que eso, ese dicho sencillo que nosotros a veces decimos, se convierta en una realidad en nuestros corazones. Que cuando los tiempos problemáticos y difíciles, tales como estas familias que sufren de enfermedad, tanto como lo que está sucediendo allá en la Casa Blanca, todo lo que está sucediendo en nuestros alrededores, que a través de la circunstancia que nos circula alrededor de nosotros, estemos cimentados en la verdad que nosotros, hermanos, la iglesia, vamos a vencer. Amén. Hay una diferencia y esto demuestra, esa confianza demuestra que realmente hay significancia de Cristo en nuestras vidas. Que cuando Cristo vive en nuestros corazones realmente hay una diferencia, causa una diferencia en nuestras vidas. Nos causa una diferencia en una gente que vive en temor a una gente que vive en fe y confianza. Hay una transformación en el corazón del creyente de cuando antes vivía una vida de duda, ahora vive una vida de seguridad. Hay un cambio, una transformación en aquel que cree en Jesús, hermanos, que antes vivía una vida de ansiedad, ahora vivimos una vida en paz. Hay una transformación en aquel que cree en Cristo Jesús. Que cuando antes tú traficabas por la vida como una víctima moviéndonos por las circunstancias de la vida, ahora traficar por este mundo con victoria en nuestros corazones. En 2 de Corintios capítulo 2, ese texto voy a leer esta mañana y lo voy a usar de fundación en nuestra plática por los siguientes minutos que nos quedan. La segunda carta de Pablo a los Corintios, sale un versículo, hermanos, allí que quizás para mí es el versículo más descriptivo de la vida en Cristo. Describe mejor que cualquier otro pasaje cómo debe ser y cómo es la vida de un cristiano. Segunda de Corintios dice, capítulo 2, verso 14, dice, mas a Dios gracias, diga conmigo, mas a Dios gracias. Dígalo fuerte, estoy hablando de confianza, gríteme, mas a Dios gracias. Hay varones de aquí, hermanos. ¿Cómo yo sí me oigo bien fuerte aún sin micrófono? Mas a Dios gracias. Eso, otro, mas a Dios gracias. Así debemos declarar nuestra confianza en el Señor, no a voz lenta. Pero declararlo aún de lo más alto en cualquier edificio que nos puedan subir de allí, declarar la de Dios y decir, mas a Dios gracias, para que el mundo sepa dónde está puesto y fijo nuestro corazón. Y dice el apóstol, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Eso es decir, hermanos, que cuando uno camina en victoria, desecha un aroma de victoria. Hay algo, un presentimiento donde la gente alrededor de ti sabe que vives una vida victoriosa. La gente debe de sentir y saber cuando te conocen. Que a ti no te mueven las cosas, que a usted no le molestan las cosas, aunque adentro estén las cosas moviéndose porque vemos que es un problema real, sabemos que el más allá del problema hay un cimiento fijo, una palabra firme que no pasa, que nos mantiene seguros que todo va a estar bien. Dice siempre, diga conmigo siempre. Siempre significa cada vez, significa todo el día, significa continuamente, perpetuamente, para siempre. El siempre, cuando alguien dice siempre, eso es decir en cualquier caso, en cualquier circunstancia, todo el camino significa sin interrupción, Cuando dice uno siempre, eso es decir siempre, todo el tiempo. Y este pasaje, hermanos, es maravilloso porque realmente nos demuestra lo que un cristiano y cómo un cristiano debe de caminar en su vida. Siempre en Cristo, siempre confiado, sin interrupción. Lo que es la confianza y lo que es nuestra fe, hermanos, este pasaje nos enfoca a nuestros corazones en la actitud de que nosotros, yo y usted, y los creyentes en el Señor, debemos tener mientras esperamos su regreso. Usted sabe que el mundo incrédulo que viene aquí, hermanos, no debe de encontrar desánimo en la iglesia. Quiero que piense eso. Nosotros somos la demostración de Cristo a este mundo que no cree. Qué triste es, hermano, cuando un creyente viene a la casa del Señor y lo que encuentra es gente quejándose. Qué triste cuando llega alguien de ahí del mundo oliendo a pecado y llenos de problemas y cargados a entrar a este lugar, a una iglesia donde se profesa Cristo, y encontrar solamente gente atadas en sus mismos problemas. Dice la palabra, el apóstol hablando, que es un aroma, demuestra, dice la palabra del Señor, demuestra. Dice aquí, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Eso es decir, la gente debe de poder aún oler que Cristo se mueve aquí, que en tu vida hay esa unción del Espíritu Santo, que saben que cuando hablan contigo van a hablar con una persona que ha encontrado la clave para vencer en la vida. A veces lo contrario, porque somos buenos, sí, y hablo de experiencia, no crean que estoy criticando, hablo de experiencia. Es más fácil quejarnos que alabarle. ¿Cuántos dicen amén? Es más fácil quejarnos en los tiempos oscuros de la vida que darle gloria, ¿verdad? Lo consideramos una norma, es normal, somos gentes, nos duelen las cosas. Pero hay algo supernatural de lo que habla aquí el apóstol. De una verdad, hermanos, que el Señor nos ha dado un respeto a nosotros siendo vencedores, que aún debemos de nosotros ejercitar en nuestras vidas, de quitarnos de esa queja y enseñarnos a alabarle. Bueno, diga uno cuando leemos este pasaje que Pablo es el que lo escribe, y quizás pensemos que Pablo pues era un preferido del Señor. Pues como Pablo no va a escribir tales palabras tan bonitas cuando él mismo caminó las mismas tierras que Cristo caminó cuando estaba aquí. Pero déjeme recordarle del apóstol Pablo tantito. Si alguien hubiese en la Biblia creyente que está muy conocido, muy frecuentado con lo que es el sufrimiento, es el apóstol Pablo. Alguien que tiene una experiencia que pudiera hablarnos de lo que es el problema en la vida, el dolor en la vida, en todos tipos de manifestaciones, no tan solamente físicas, porque aún él es el que profesa haber tenido un aguijón aún en su cuerpo, así es que estaba enfermo. ¿Qué sería esa enfermedad? No sabemos. Unos suponen que quizás como era evangelista o él era un leedor ávido, le gustaba leer mucho, que había en sus ojos una infección. Otros que porque era evangelista, que sus pies estaban infectados y no podía caminar, no podía hacer el trabajo. Sea, lo que uno pueda suponer. Pero él sufrió en su cuerpo. Tenemos testimonio donde él sufrió hambres, donde él sufrió azotes, donde él fue descomunicado de la ciudad, dejado por muerto en muchos lugares, y aún los mismos creyentes que él tenía confianza lo abandonaron. El apóstol Pablo, si lo conocemos tantito a él y vemos las palabras que él escribe, no podemos decir, pues cualquier persona que vive en la casa del rey, pues quién va a decir que la tengo hecha. ahí le dan de comer en un plato de plata, ahí le dan comer lo más especial, pues como uno no va a decir, yo realmente no tengo ningún problema, es bueno estar feliz en el Señor. Pues sí, pues no ha sufrido, pero Pablo escribe eso, hermanos, siendo uno de los más sufridos aquí que tenemos testimonio en la Escritura. Dice 2 de Corintios, él mismo escribiendo, capítulo 2, verso 4, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí. Vuelvo a leerlo. Por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Pablo en este momento, en esos tiempos que él escribe, la gran mayoría cuando él escribe esas palabras de ánimo y de victoria y de vencedores y que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y todas esas palabras valientes que escuchamos él hablar, uno piensa pues él estaba sentado comiendo uvas con queso ahí con el rey de Roma, pero no, si se da cuenta usted en respecto a las epístolas y las cartas a las iglesias, eran durante prisiones, hermanos, y problemas grandes que él estaba sufriendo en su cuerpo, sociales, relacionales. ¿Por qué escribía así el apóstol Pablo? Porque él conocía la verdad. Porque él conocía algo que nosotros todos debemos de conocer, aceptar, abrazar y soldar muy adentro de nuestro corazón. No tan solamente vemos que este hombre escribe tocante la victoria, pero lo que es fascinante de él, que lo que él habló experimentó. No tan solamente decía, ah, es victorioso, soy victorioso y a la misma vez estaba ahí tirado y nunca se levantó. No, 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 cuando decía soy victorioso se pasaba un tiempo y el Señor enseñaba su gracia y lo levantaba y caminaba victoriosamente. O sea, demostraba las promesas del Señor. Romanos capítulo 8 vuelve a escribir y dice verso 36 en capítulo 8 de Romanos. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que está diciendo de nuevo Pablo? Dice, nosotros los creyentes, no nos sorprende batallar en la vida. Nosotros, los que seguimos a Cristo, en su tiempo se trataba de abusos y golpeados y humillados, encerrados, emprisionados. En estos días de nuestras vidas quizás no nos echen a la cárcel ni tampoco nos lleven a la calle a golpearnos a piedrazos, pero batallamos en la vida. Y a veces, así como Pablo, a veces es socialmente, hay quizás amigos que ya no hablan contigo porque eres cristiano. Hay aún quizás familiares que ya no se juntan contigo porque dejaste la creencia tradicional de la familia. Hay quizás gente en el trabajo que no te invitan ni a sentarte con ellos porque tú eres de otra religión. O sea, hay batallamos en la vida. Pero dice Pablo, a través de todo esto, en lo que tú te imagines en la vida que sea negativo, en todo esto, más allá de todo lo que he dicho, de todo lo que tenemos encima, lo que estamos pasando, las inconveniencias de la vida, somos más que vencedores. Hermanos, somos más que vencedores. Esa es una patente realidad. Victoria para nosotros, hermanos. Quiero que te lleves esto muy adentro, aunque tenga que repetirme. Quiero que te lleves adentro, hermanos, porque problemas vienen. Si otro día vives, tenlo por cierto, vamos a batallar. Si nos vamos ahorita, Algunos de nosotros nos vamos entre medio de problemas que tenemos ahorita mismo. Pero por lo menos ya no tenemos que salir de este lugar, ir a verlos, a confrontarlos de nuevo, ¿verdad? Pero si vivimos una semana más, ténganlo por cierto, alguien aquí, incluyéndome yo mismo, vamos a ver problemas. Pero vivir en victoria en nuestros corazones es la forma de vida normal que Dios ha designado para cada creyente. Que vivamos lo más continuamente alegres y completos en nuestros seres delante del Señor. Sabemos que en la vida, como lo vuelvo a decir, así mismo lo dijo Cristo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz, en el mundo tendráis aflicción. ¿Cuánto dicen amén? Pero ahí no se acaba la escritura, sigue adelante y podemos encontrar donde Él promete que aunque venga esa aflicción, dice 1 Corintios 10 y verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, diga conmigo, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Eso es decir, hermano, que cuando uno sufre de un cáncer pancreático y el doctor le dice, ya no vas a vivir, Dios como quiera tiene una puerta de salida. Que cuando el doctor te dice, tu hígado está quemado y en unos días más vas a morir, Dios ya tiene una puerta de salida. Aunque te diga el doctor que hay un cáncer en tu estómago que está comiendo tu colon y está comiendo así tu vientre femenino, no vas a vivir más, tenemos que darte quimioterapia. Aún en esos tiempos oscuros, Dios ya puso una puerta de salida. No tenemos otra. Se nos olvida de esa puerta, se nos olvida, hermanos, de las promesas del Señor. Es por eso que uno a veces, muchas veces vive carizbajo, vive triste. Me acuerdo del salmista, mucho siempre y menciono este pasaje donde él se inclina y ve su rostro ahí en un charco de agua y ve su rostro y dice, ¿por qué estás triste, oh alma mía? Fíjate de Jehová. ¿Y cuántas veces, hermanos, tenemos que ser recordados usted y yo de que nos paremos en la mañana a vernos ahí en el espejo, en nuestro baño, donde sea, en la vitrina, donde usted quiera que se vea, y si está triste, que se vea ahí y diga, ¡hey! ¿Por qué estás caído en tu alma? ¡Fíjate de Jehová! Fíjate del Señor, en Él está la victoria, en Él está la plenitud de gozo y bendiciones a su diestra. Esa es palabra de Dios, es real, victoria, victoria. Pablo, hermanos, fue un hombre victorioso. Ah, pues no sufrió, no, al contrario, sufrió mucho, pero no cambió el hecho y la verdad de que él era victorioso. Y me doy cuenta, hermanos, tres cositas que le voy a mencionar rápidamente que aprendo yo de Pablo. Y eso se las ofrezco para que usted las escriba, las ponga en un lugar. Porque son claves a la victoria, son importantes para mantenernos en ese rango de victoria. Primeramente le digo, Pablo siempre se negó rechazar a Cristo. Pablo dijo, nunca lo voy a dejar. No lo voy a dejar. Pablo, conociendo al Señor, supo lo que dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, si usted tuviera la clave donde usted puede suplir todas las necesidades, ¿usted la ignoraría? Yo no. Amén. Yo no ignoraría si yo tuviese una cajita por allí. Oye, esa caja que la tienes ahí, pues ahí tengo todo. Pero ¿cómo que no todo? Pues ¿Cuánto le cabe en esa caja? Todo. A ver, dime, ¿estás enfermo? Ahí está, la sanidad. ¿Ando mal financieramente? Aquí el Señor suple. ¿Me siento triste? Aquí hay gozo. En esta cajita que usted tiene todo, una caja de herramientas, así todos los varones tenemos esa caja de herramientas, amén. Y cuando se la mueven, ¿quién movió mis cosas? Porque me falta que ese desarmadorcito que yo tenía especial para este trabajo. Hermano, esa es una caja de herramientas. Pablo conocía al Señor, hermanos, más que una caja de herramientas. Ahí realmente tenía todo, no tan solamente en lo material, pero tenía todo para su alma y su vida completa. Esa cajita de herramientas que cuidamos los varones, y a veces las mujeres también tienen sus agujitas y tienen ahí su hilo y tienen sus cositas. Esa cajita, no me la muevan, ahí tengo. ¿Tienes esas tijeras? Sí, aquí las tengo, mamá. ¿Tienes? Sí, aquí tengo. ¿Tienes un corta? Sí, tengo toda esa cajita. Esa cajita las cuidamos tanto y a veces no cuidamos, hermanos, nuestra relación con Cristo, que realmente todo lo podemos en Él. Amén. Todo lo ponemos en Él. Y por eso mismo Pablo rehusó, nunca, yo nunca voy a abandonar al Señor. Por eso digo, por mí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Le explicó a la iglesia, deseo con el alma irme con Cristo, que para mí es una ganancia. Yo me quiero ir de este mundo ya. Me estoy roto en mi corazón, estoy enamorado de Él y estoy enamorado de ti. Digo, pero me conviene que me quede aquí, porque me importas tú, me importas de esta confianza que yo tenga, impartírtela en tu corazón para que tú también confíes en Dios, así como yo mismo he confiado en Él. Esa caja de herramienta era, el Señor era esa caja de herramienta completa para este Pablo. Es por eso dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando podemos todo, hermano, hay que cuidar mucho de ello. Dios es plenamente consciente, hermanos, de todas las cosas que necesitamos. Estos tiempos oscuros que estamos pasando, a veces pensamos, la gente cuando llega un tiempo problemático es más fácil correr que quedar. Y a veces entra en pensamiento de decir, pues es que Dios se descuidó de mí. Es que a mí mi hígado dejó de funcionar y yo estaba sirviendo al Señor fuerte, ya era pastor y gente está siendo salva y la iglesia sigue prosperando. Amor, que el Señor quitó su vista de mí. No, hermano. Dios conoce tu entrada y tu salida siempre. Dijo el salmista, me alegré con y me regocijaré en tu amor porque viste mi aflicción y conociste la angustia de mi alma. Dios sabe exactamente dónde estamos en nuestras vidas. Dios sabe exactamente dónde están esas familias que yo menciono ahorita que están enfermos. El tiempo no es correr. Pablo nunca corrió en sus tiempos y él sufrió suficientes cosas, hermanos, para que quizás mucho de nosotros y quizás yo mismo hubiese dicho, oye, pues quiero servir al Señor, pero chihuahuas, está muy duro esta cosa, me están haciendo sufrir mucho. Y oye, ya me dan miedo salir para afuera porque me quieren matar. Allá haríamos lo que hizo el apóstol Pedro, negarlo a él entre la gente. Oye, ¿tú eres de Cristo? No, yo no soy, ni lo conozco. No. Si andabas con él, no te digo que no lo conozco. Porque sabía que el hermano donde dijera él que sí soy, le iban a apedrar o iba a hacer algo. Pero ¿sabe qué es lo bonito de esa reunión que él tuvo allí en ese tiempo en la ciudad con los hombres que conocieron que andaba con Cristo? ¿Sabe lo que era? Era ese aroma. Todo volía a Cristo él. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Que cuando uno llega al Señor, el Señor le da una unción y empieza a echarle ese olor cristiano, ese olor de santidad, que aún cuando uno quiere retirarse de Cristo, ya no cabe uno ahí con sus amigos porque se dan cuenta que tú ya no encajas aquí. hueles mal. Y llegas tú queriendo, ya dejé de, yo he conocido gente que ha rechazado a Cristo y le han tratado, hermanos, a meterse para atrás de donde salieron, ahí ni, ya ni lo quieren ahí en ese lugar. Porque para Satanás ya eres un traidor. Y tú sabes que Satanás es un diablo que viene solamente lleno de rencor a destruirte. Pablo nunca rehusó estar con el Señor, nunca. Siguiente, siempre confió en Él. Le creó. Dijo, creí, dijo Pablo, por eso hablé. Creí, por eso hablé. Él estaba conectado en su boca con las convicciones de su corazón. El Señor Jesucristo en su oración en el Evangelio según San Juan capítulo 14 y el primer verso, verso 1, dice: no se turbe vuestro corazón, confía en Dios, confía también en mí. Quiero decirle esta mañana, hermanos, a aquellos que si no estamos batallando esta mañana, pero ahora pronto llega, y no es un mal deseo, sino que es una realidad de la vida. Vienen los problemas dificultosos. Cuando hay un corazón atribulado, hermanos, cuando viene un problema que es duro para vencer, lo que nos da la victoria, hermanos, es mantenernos confiados tanto en Cristo como en Dios Padre. Esto fue lo que dijo el Señor: confía en Dios y confía en mí. Pon tu confianza en algo. El que nada cree, en cualquier cosa cae. Cuando no hay una firmeza de fe, cuando no hay una plataforma donde estamos parados, que dices, ¿qué crees tú? Pues yo no creo nada. Entonces cualquier cosa caes. Es por eso la gente ahorita huye y sigue cualquier viento espiritual, cualquier viento diabólico, cualquier enseñanza completamente errada, la siguen porque no tienen cimientos donde han puesto su fe firme en el Señor. No tienen su confianza en Él. Hermanos, Dios está buscando y esperando que su iglesia vuelva a pararse sobre la fundación en confianza en Él. Amén. Juan 3:15 dice: para que todo aquel que en Él cree o confíe en Él tenga vida eterna. Nuestra salvación está fundada sobre el nivel de nuestra confianza. El Evangelio San Juan 5:24 dice: les aseguro que lo que oye, el que oye mi palabra y cree, eso es decir, el que confíe al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, mas ha pasado de la muerte a la vida. Eso quiere decir que, hermanos, nuestro pasaje al cielo, nuestro pasaje a la vida eterna está fundada, hermanos, sobre la fundación de nuestra confianza. En nada más, nuestra confianza en Cristo. Primera de Juan 3:23 dice: este es su mandamiento, creer. Eso es confiar en Él, nombre de su Hijo Jesucristo. Ese es el mandamiento que nosotros debemos de mantenernos, una fe confiada, una fe inmovible. Porque el que nada cree, por todo cae y a todo sigue. Por eso tenemos tanta gente aún nombradas cristianos que no se sientan, andan en cualquier viento, se metiéndose en cualquier fuego forano, oyendo cualquier disciplina que se dice que es bíblica, a cualquier enseñanza, cenándose enfrente de cualquier aquel que se nombra ministro y enseñándoles cosas que ni son escriturales, porque no tienen cimiento de confianza en la palabra del Señor. Pablo nunca rechazó al Señor y siempre tuvo confianza en Él. Y nosotros debemos de tener confianza en Cristo. ¿Qué nos prometió el Señor a nosotros? ¿Dónde podemos poner nuestra confianza? Mire lo que dice 2 Timoteo 4:18: y el Señor me librará de toda obra mal. That's beautiful. Amén. A veces leemos bien recio. El Señor me ha... No. Léalo. El Señor me librará de toda obra mala. y me preservará para el reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese pasaje de 2 de Timoteo 4:18 debe de grabárselo usted, donde usted quiera que pueda usted leerlo, en su trabajo, en su carro, en cualquiera, donde abra la puerta, ahí póngalo, en su hielera, en su cocina, en su plato de comer, a medio de la mesa de la cena, póngala ahí: el Señor me librará de toda obra mala. Oye, honey, ¿pero qué es que pasa esto? El Señor nos librará de toda obra mala. Es que, ¿sabes lo que está pasando en el mundo? El Señor nos librará de toda obra mala. ¿Sabes que nos acaban de avisar que el niño, el Señor nos librará. Nuestra confianza está firme. A veces hay una palabra vulgar que usamos aquí, es caprichoso uno. Tiene que hacerse uno caprichoso, que aún la gente diga: oye, a este no lo saques de ahí. Si le hablas de confianza, él te dice: ¿y qué? Soy confiante en el Señor y nadie me cambia mi pensamiento. Soy caprichudo en servir al Señor, no caprichudo a otras cosas, Confianza. Y finalmente esta mañana, algo que Pablo siempre y nunca olvidó fue su derecho a reclamar su promesa. Tenemos derechos en delante del Señor, hermanos. ¿Usted sabía? A veces predicamos que no debemos nosotros de ninguna manera poner demandas en el Señor, y que pues el Señor es el Señor y Él va a hacer lo que Él quiere, y hacemos excusas. Pero sabe que eso no es bíblico, hermano, porque la Biblia nos enseña todo lo contrario. Que no es cierto que la palabra dice: clama a mí, yo te responderé. Que la palabra no nos dice: no tienes porque no has pedido. Que la palabra no nos dice, la palabra que tú lees no te dice a ti, el Señor mismo que te dice: pídeme y os recibiréis. Que la palabra no nos dice que los hombres, siendo malos, entregan así bendiciones y galardones a sus hijos, ¿cuánto más el Señor? Pablo nunca olvidó que él tenía, hermanos, el derecho dado por Dios. Por eso la palabra nos enseña que podemos acercarnos al trono de Dios con confianza por medio de la obra que hizo Jesús. Somos más tendientes, hermanos, nosotros decir: es que así la vida, ni modo. Es que pues nos tocó de mal. Es así, nos sirvieron y pues es lo que nos tocó, y pues hay que echárnosla así como es. No. Que así se quede solo Dios. Pero, hermanos, aceptarlo así nosotros nomás de primero, no. Tenemos derecho a decir: Señor, ¿qué pasa? Tú prometiste esto. Me gusta mucho, y si me permite, ya en los últimos 2-3 minutitos, léele esta historia y le quiero comprobar este último principio. Si me permite, en Josué capítulo 14, verso 6, hay una historia que a mí me gusta bastante. ¿Será porque ya estoy envejeciéndome yo? Ya voy a cumplir 66 años. Y estoy agradecido, hermano, siempre digo yo a mis años, cuando cumplo años, que voy ganando, porque todavía estoy aquí. Hay muchos que no están aquí ya, y por la misericordia del Señor, aquí estoy todavía y aquí estamos todos. Amén, amén. Nunca sea usted, se avergüence de tener muchos años. Yo quisiera que el Señor me diera todos los años que Él quiera, y me voy a gozar porque voy a ganar hasta que Él diga. Pero hay una historia bien bonita en Josué, libro de Josué, capítulo 14, verso 6 en adelante. Déjenme leérsela. Y me da mucha cosa a mí, porque estamos hablando de un personaje muy importante en la Biblia, que su nombre es Caleb. A mí me gusta mucho Caleb, porque aún de él la escritura lo distingue como una persona completamente diferente. Solamente para parafrasarse, usted conoce a Jacob, usted conoce a Josué. Fueron ellos uno de los 12 espías que envió Moisés a checar allá, a investigar a Canaán. ¿Se acuerda? y los invitó a uno de a los valientes de cada tribu, los invitó a que fueran a investigar la tierra de Canaán, a ver si era cierto lo que estaba pasando allí. Y sabemos que 10 de ellos, y aquí cuenta Caleb en su plática, que 10 de ellos vinieron y trajeron un desaliento a toda la comunidad, porque dijeron que ahí estaban ahí gigantes y que nos iban a comer como pan, no tenemos ningún futuro. Pero dice, Caleb era de un diferente espíritu. Me gusta bastante a mí de él. Mire, déjame leerlo. Y los hijos de Judá vinieron a Josué, en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, senseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante mí a ti. Sacó a Caleb él y le dijo, ven para acá, como que diciéndole, no te vas a olvidar, mira, tú sabes lo que dijeron de nosotros, ¿te acuerdas? Y si no te acuerdas, déjame contarte. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje a él noticias como lo sentí en mi corazón. Y nos damos cuenta que en el corazón de Caleb estaba el Espíritu Santo y la presencia de Dios. Y mis hermanos, dice, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, porque vinieron contando todo lo negativo. Oh, no es posible, esta tierra que decían que fluye para leche y miel, y que no, nos van a matar. Ellos vinieron e hicieron, dice la palabra, que toda la comunidad, toda la nación lloró al testimonio de esos 10 hombres. Dijo él, Caleb, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente tierra que oyó tus pies será para ti. Ahí viene la promesa. Le acordó a Josué, quiero que te acuerdes lo que Dios dijo de mí. Si se te ha olvidado, te voy a acordar, porque yo no me olvido lo que Dios dijo de mí. Y para tus, dice, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová y Dios. Ahora bien, dice, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. No se me ha olvidado nada. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los ancianos están allí, y que hay ciudades grandes fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Oye lo que dijo aquí Caleb, hermanos. Caleb caminó 45 años todavía en guerras, en problemas, desde que él recibió la promesa. Cuando entraron a Canaán, él recibió la promesa que el Señor, porque él sabía que era un diferente espíritu, le dijo, esta tierra que tú estás pisando es herencia tuya. La escribió en su corazón. Y no llegó nada por 45 años. Y a los 85 años llegó Caleb a Josué y le dijo, hey, por haber tal que si te has olvidado, aquí estamos en Canaán. ¿Te acuerdas lo que dijo Dios de mí? Él me dijo a mí que donde yo pisara, esta tierra era mi herencia para mí y mis hijos. Esa es promesa de Dios. Y quiero decirte, No te vayas a imaginar que estoy viejo, porque estoy igual de fuerte, aún más que cuando tenía 40 años, para pelear por lo que Dios me ha dado. Y si hay algún problemita, estoy listo para entrar a la guerra otra vez, porque Jehová va conmigo, y lo que esté ocupando, lo que es mío, yo lo tomo otra vez, porque Dios me ha dado la victoria. Hermano, ¿me está oyendo esta mañana? ¿Me está oyendo? Nunca olvidemos que Dios nos prometió algo grande. Es cuando nos olvidamos, hermanos, que nuestros rostros se caen y nuestro espíritu se cae y quedamos tristes. Pablo nunca se olvidó de las promesas. Dijo: ahora me espera una corona de justicia, dijo Pablo. Dijo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera y he mantenido la fe. Ah, y ahora me espera, porque él dijo: esa corona de justicia para mí, no tan solamente para mí, sino que para todos los que aman su venida. Ah, me hace querer hasta llorar. Ah, me hace querer hasta llorar. Hay tantas cosas aquí en la vida, hermanos, que quieren hacernos olvidar que somos más que vencedores. Que el momento que el Señor estableció esa iglesia sobre él, la roca, no iba a haber viento, ni tempestad, ni problema político, ni enfermedad, ni batalla, ni economía, ni enfermedades, ni viruses y pandemias y lo que usted quiera que venga a separarnos de esa promesa y ese amor que Cristo nos ha dado. Tenemos la victoria en Cristo. Yo venceré. Póngase de pie conmigo. Yo venceré. Yo no sé, que quizás a lo mejor estés batallando con algo, no sé. Yo sé que conozco gente que se están batallando con algo. Pero al momento que yo les testifico y oro por ellos, este mensaje viene y me nace en mi corazón para ti. Yo también he sufrido, pero tú todavía me ves aquí de pie. Y yo espero que hasta Cristo venga a verte aquí de pie, firme en el Señor. Entreguemos nuestros problemas y nuestras cargas a Él. Pero también, hermanos, aferrarnos nosotros de nuestra confianza en Él. Diga conmigo: yo venceré.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.